Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola, hola, hola. ¿Cómo va? Un nuevo día para Radio Escuela. Siempre es como llegar tempranito a uno de los pisos de la biblioteca gigante. Seguimos estudiando y educando. Y quedamos allí todo el día, buscando, abriendo libros, leyendo, todo aquello que las preguntas de la semana nos invitan a reflexionar. Imagínense que están allí, rodeados de grandes y pequeños volúmenes que contienen infinitos saberes de todos los tiempos. Desde que Gutenberg inventó la imprenta, por allá en 1440, hace 580 años. Miren si tenemos páginas para leer. Y ustedes, alumnos, alumnas, amigos, amigas, ¿cuándo fue la última vez que fueron a una biblioteca? Solíamos hacerlo antes de que existiera Internet, claro, pero la gran biblioteca digital nos quitó esa hermosa costumbre. Nos vamos olvidando que en ese lugar mágico nadie habla en voz alta. Todos están en silencio, sin celulares, sin ruidos que distraigan de la lectura. Pero también, en este momento en que Radio Escuela abre sus ventanas a todo el país, queremos que a nuestro alrededor haya ese silencio y respeto para que podamos comunicarnos con toda la profundidad que sea posible. Como si estuviéramos en la biblioteca con los libros elegidos sobre la mesa y con la atención que merecen las cosas importantes. Bienvenidos al ciclo orientado de Radio Escuela. Mi nombre es Hilda Lizarazu y paso hoy a saludar a las radios de la provincia de Buenos Aires. Vamos con la primera. Saludos para FM Secundaria 5, FM 107.1 en Buenos Aires. Universidad Nacional del Centro, UNICEN, FM 90.1, Buenos Aires. Radio Provincia, FM 1270, Buenos Aires. Radio Oretape, FM 89.1, en Buenos Aires también. Radio La Campesina, Buenos Aires. Radio Con Aguante, Buenos Aires. Radio Más, Pergamino, Buenos Aires. A todas saludamos aquí desde Radio Escuela, desde Radio Nacional Clásica. Dicho esto, vamos a bienvenir al profe de física, el señor Jorge Peterson. Buenas tardes. Siempre me sale el Peterson. Quiero ir a la O. Peterson, pero es el señor Jorge Peterson. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Hilda. Muy bien. ¿Y vos?
Muy bien. Acá interpretando, conduciendo, imaginando una enorme biblioteca y ese silencio, ¿no?
Es maravilloso. Esas épocas de biblioteca que tuvimos, ¿no? En nuestros estudios. En el cual estabas vos buscando el libro, ¿no? Sí. Te sentabas a leer, buscabas recortes.
Las lamparitas sobre el escritorio. Bueno, aquí estamos en Radio Escuela y podemos hacer un poco de atención para saber cuál es, o para tratar el tema del contenido del día de hoy, que es ni más ni menos la magnánima, la inconmensurable, lo grandioso que es el agua. Agua que has de beber, ¿vas a dejarla correr? Vamos a escuchar de el spot de AISA del Día Mundial del Agua. Vamos a escucharlo para empezar el programa.
Cada 22 de marzo celebramos el Día Mundial del Agua, un día que es sinónimo de vida, sinónimo de bienestar. El agua es la sustancia más abundante de la Tierra, pero el 97,5% es salada, dejando solo el 2,5% apta para el consumo. De este porcentaje, el 0,3% es agua superficial potabilizable. El resto del agua dulce está congelada en los polos, cordilleras y glaciares. Hablamos de un recurso escaso, preciado e invaluable para la vida. Tal es así que el 70% del cuerpo humano está compuesto por agua. Su ingesta es clave tanto para la hidratación como para lograr una alimentación saludable, ya que interviene en funciones vitales del organismo, como la respiración, la transpiración, la fecundación y la circulación, entre otros. La historia también ha demostrado la importancia del agua en la vida social, poniendo a la mujer en el centro de la escena por ser quien más relación tiene con el recurso. Las mujeres y las niñas son las responsables del abastecimiento de agua en 8 de cada 10 familias que no cuentan con agua en su vivienda. Como administradoras y cuidadoras principales del agua, su participación en las actividades de agua y saneamiento es fundamental. El agua, originadora, creadora y preservadora de la vida, es el elemento más preciado y a su vez el más desperdiciado en nuestro planeta. Sin agua, nada podría sobrevivir. En todo proceso, desde el más pequeño y simple hasta el más grande y complejo, el agua siempre está presente. Aprovechala y cuídala, porque cada gota cuenta.
Agua dulce, agua salada. ¿Cuánta agua salada y qué poca agua dulce? Dijo el 2,5% de todo el planeta es de agua potable, dulce, quiero decir.
Efectivamente, Hilda. Y es más, déjame agregar que solamente el 1% de ese agua dulce se encuentra en arroyos, ríos, lagos o lagunas, y que esa es la que tenemos fácil acceso a nosotros para poder consumirla y aprovecharla.
¿Por qué, profe Jorge Petersen? ¿Por qué el agua es una sustancia única?
Bueno, mira, la sustancia, el agua es una sustancia única porque tiene diferentes propiedades y que algunas propiedades son muy curiosas desde el punto de física, del punto de vista físico y químico también. ¿Sabes qué? El agua en realidad no debería ser un líquido. A temperatura ambiente debería ser un gas.
¿En serio?
Por el peso molecular que tiene, comparando el peso molecular de la molécula de agua, que es H2O, con el peso molecular, masa molecular, del dióxido de carbono, el agua tiene 18 gramos por cada mol. Y el dióxido de carbono, 44 gramos por cada mol.
¿Cada qué? ¿Mol?
Mol. Es una propiedad de la química. Hoy no la vamos a tratar por ser muy extensa. Pero, digamos, la cantidad de masa que tiene una cierta cantidad de moléculas, ahí metemos la palabra mol. El agua, 18. Dióxido de carbono, 44. Es mucho más liviana el agua. Debería ser en realidad un gas, pero tiene ciertas características que hacen que se comporte como un líquido. Tiene diferentes enlaces llamados puentes de hidrógeno que hacen que entre una molécula se junte con el otra, se agarren a otra y formen una red líquida. Yeah. Este agua, que es bastante particular, la podemos encontrar en los tres estados, tanto sólido, líquido como gaseoso en nuestra naturaleza. Es algo muy particular. Además, tiene mucha capacidad calorífica, quiere decir que puede retener un montón de energía por cada gramo de este agua. Y además tiene un comportamiento anómalo. Todas las sustancias, cuando vos las enfriás, ¿qué hacen? Se achican. En cambio, el agua se contraen tal cual. En cambio, el agua llega a una temperatura, que son los 4 grados Celsius, que si vos le seguís bajando la temperatura,
se congela.
Sí.
Entonces, pero no se agranda, solo se congela. ¿Sí se agranda?
Se dilata. Por eso el proceso de los icebergs, ¿no es cierto? Que flotan en el agua y que no se hunden, en realidad, por el tema de la densidad. El agua es una sustancia muy particular.
Hermosa.
Que hace maravillosa. Que es la que hace posible la vida, porque siempre hablamos del oxígeno, ¿no es cierto?, que respiramos, hablamos del alimento que necesitamos consumir, pero vos sabés que sin alimento podrías estar un mes con vida, pero sin agua, más de 3 días, no vivís.
¡Wow! Increíble.
Es bastante particular, ¿no es cierto?
¿Y por qué es un bien escaso el agua en el mundo? ¿Por qué?
Bien, es un bien escaso por lo que estábamos refiriendo antes, que escuchábamos también el spot publicitario de AISA. Del 100% del agua, que en el planeta el 70% es agua. Muchísima cantidad. ¿Pero qué pasa? Solamente el 97,5% es agua salada. La encontramos en océanos y mares. No la podemos beber o utilizar para el riego para poder subsistir.
¿No se puede extraer la sal del agua y hacerla dulce?
Y es muy complicado.
Ok, pero se podría, ¿o no?
Sí, pero es un proceso muy, muy complicado y además tendríamos muy poca cantidad de agua potable por una gran cantidad de soluto, o sea, de diferentes tipos de sales. O sea que nos queda un 2,5% nada más, que es de agua dulce. 30% de ese 2,5 lo vamos a encontrar en la humedad del suelo.
Sí, o sea, no es en sustancia, es en humedad, es otro estadio.
Exactamente, en napas subterráneas, ¿no es cierto? 69% lo tenemos en los polos y en las cumbres de las altas montañas en estado sólido, como habíamos dicho antes. Y solamente el 1% está disponible para poder ser consumido, ¿no es cierto? Y además, este agua, como escuchábamos antes en el spot, se encuentra en todos los procesos biológicos. ¿Por qué se encuentran en todos estos procesos biológicos? Porque además el agua es considerada solvente universal.
¿Qué es que viene a ser solvente universal?
Es una sustancia que puede disolver casi todo.
Ok.
Casi todas las sustancias. Y esto es importantísimo para dar capacidad a la vida, porque puede disolver a todos los nutrientes que necesita el organismo. Entonces, las células a través del agua pueden obtener, los diferentes nutrientes, como así también eliminarlos. Por ejemplo, con la orina, ¿no es cierto? Por eso es que el agua es tan importante.
Sí. Y nosotros tenemos en un porcentaje de agua dentro del cuerpo, también es un porcentaje de que un 70% agua, algo así es el asunto.
Exactamente, somos 70% agua, y por eso es que es tan importante tener el agua para todos los procesos fisiológicos que se producen en el cuerpo.
Le quiero pasar, mire, vamos a escuchar juntos el audio de un estudiante de Formosa, Rodrigo Massa, tiene 19 años. Chicos, escuchemos juntos lo que Rodrigo nos va a decir.
Me llamo Rodrigo Massa, tengo 19 años, pertenezco al colegio EPES 13 José Hernández de Villa General Güemes. Voy a hablar sobre la importancia del agua. Como recurso natural, sabemos que el agua es esencial para preservar la vida de todos los seres vivos en el planeta, tanto como para las plantas como para la vida humana. Aparte de ser importante para los seres vivos, el agua contribuye al cuidado del planeta en esta medida. Como ser, regula el clima de la Tierra, conservando temperaturas adecuadas. Su gran fuerza genera energía. También el agua de la lluvia limpia la atmósfera que está sucia por los contaminantes. Y algo más, en los poblados y ciudades, el agua se lleva a los desechos de las casas e industrias. Todo eso hace que el agua sea un elemento insustituible y muy valioso que debemos cuidar.
Esa palabra insustituible es re compleja, ¿eh? Sustituible, 6 sílabas.
Tal cual, no la podemos sustituir, ¿no es cierto? Y ahí nos contaba justamente Rodrigo por qué es tan importante, ¿no? Y con cosas que también que yo estaba contando antes, del tema de las temperaturas por la capacidad calorífica, ayuda a regular la temperatura también en el planeta.
Se refresca la Tierra.
Exactamente, porque como decía antes, el agua necesita una gran cantidad de energía para poder elevar su temperatura.
Qué
¿no es cierto?
Que es el agua, yo amo el agua.
Es fantástica. Ahí tenemos también otro audio más de por qué es tan importante. Este audio es de una alumna de Milagros Rosalí Viera, de quinto C, de la Escuela Secundaria Costanera de San Miguel de Tucumán.
Le mandamos un saludo muy grande a todos los estudiantes de allí, de San Miguel de Tucumán. Vamos a escuchar el audio de Milagros.
La importancia del agua. La importancia del agua para el ser humano es evidente, en tanto que el porcentaje de agua en nuestro cuerpo casi llega a las 2/3. Está presente en los tejidos corporales y en los órganos vitales. Es un elemento fundamental para procesos corporales vitales. Sin beber agua no podríamos sobrevivir más allá de 3 o 4 días. Es esencial para el desarrollo de procesos orgánicos como la digestión, así como la absorción y eliminación de desechos. Estructura el sistema circulatorio y distribuye nutrientes hacia todo el cuerpo a través de la sangre.
Bien, muy bien, Milagros Rosalí Viera. Claro que sí, tenemos que cuidar el agua. Y tenemos aquí, desde Radio Escuela, ciclo orientado, una llamada de una persona que se llama María Andrea Daquesian, que es la directora de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR. Hola, María Andrea, aquí te saludamos Hilda Lizarazu y el profe de física, Jorge Petersen. ¿Cómo estás?
Hola, hola, pero qué alegría. Bueno, me encanta estar acá con ustedes.
Un gustazo.
Acá, Gracias. Por donde estoy yo cae mucha, mucha agua. Oh.
Sí, sí, sí. La necesitamos.
No sé por dónde están ustedes, sí, sí.
La necesitamos para que limpie, ¿no? Y, sí, de, y nos dé un poquitito de salud a las plantas y a la sequía.
Y ojalá estuviera lloviendo en todo el país, ¿no es cierto? Que tanto necesitamos en esta época del agua. Y yo, en base a eso, te quería preguntar, justo a María, ¿qué es el agua segura? Porque ahí estábamos hablando antes en el programa que el 70% del planeta es agua, ¿no es cierto? Pero solamente un 1% podemos consumir nosotros. Y además, el agua tiene que ser segura. ¿Qué es? ¿Nos podrías contar, nos ayudás a entender qué es el agua segura?
Bueno, dale, mira, te cuento cómo yo también conocí este término. Yo en realidad antes pensaba siempre en el término más de agua, agua potable, si el agua era de calidad, si el agua se podía tomar. Y en realidad por todo un trabajo que venía desarrollando ya desde hacía bastante tiempo, básicamente en villas y asentamientos, es que conocí justamente este concepto que es bastante más completo y amplio, y ahora voy a tratar de darles algunas variables, que es el concepto de agua segura para consumo humano. Ajá. Esa es como la denominación, que dista un poco de el agua solo si es de calidad o no.
Claro, que siempre tenemos entendido, ¿no? Como si, bueno, si el agua es potable o no potable, ¿no? Pero entra en juego acá una variable más.
Claro, el agua es potable o el agua es de calidad, sería casi que la calidad una variable más de la seguridad del agua. Porque la seguridad del agua tiene otras variables, que una central es, por ejemplo, la presión, la cantidad, la continuidad. Entonces, cuando uno mira, sobre todo en villas y asentamientos, si el agua es segura o no, lo que tiene que mirar es que capaz a la gente le llega el agua, pero llega quizás de un caño o de una manguera en donde o estuvo pinchado, entonces entraron otros elementos a jugar ahí, o que quizás estuvo mucho tiempo sin circulación de agua, que hace que también aparezcan otras sustancias.
Claro.
Y hay una variable que es muy importante, que creo que también la tenemos que recuperar en esto de lo valioso, digamos, del agua, que es la variable de lo cultural en el agua segura, porque esa variable tiene que ver con el cuidado y de cómo nosotros nos relacionamos con este elemento del agua, que como bien decían ustedes, y decía la compañera también de Tucumán, es fundamental para todos los procesos vitales. Por lo tanto, el agua en sí mismo se considera como un bien y un derecho humano. Y ya sabemos de antemano que es escaso y que es finito, es limitado. Entonces, lo que es fundamental es cómo de alguna manera nos relacionamos con el agua, pero también en una cultura de cuidado. Así que, en ese sentido, el agua segura contempla todas estas variables que les estoy contando.
Claro, porque entonces dejaría de ser un recurso humano, ¿no es cierto? Un recurso natural para el aprovechamiento de todos los seres vivos del planeta, para convertirse en un derecho humano, ¿no? Qué fuerte decir derecho humano.
Tal cual. Así fue considerada a lo largo de los últimos años por esta relación, y esto que vos traes de los recursos, de cómo se hace el viraje de pensar el recurso de la naturaleza, pensarlo también como un bien, pone el eje también en el tipo de relación que nosotros vamos estableciendo con la naturaleza, en donde puede ser de colaboración, de agradecimiento, de uso o de extracción. Entonces hay todo un sistema que claramente se cuestiona y se está poniendo en jaque, en donde el humano, de alguna manera, por su propio sistema de producción, de acumulación y de distribución, no debería considerar a la naturaleza como un recurso.
¿En qué situación está la cuenca Matanza-Riachuelo, María? ¿Cómo así en 2 minutos o 3?
Bueno,
¿cómo es el asunto? Es como de un alto contaminación profunda, ¿no?
Ajá.
¿Se puede revertir?
Voy a tratar en 2 minutos de
bueno,
contar
tres.
Algo.
Es complejo, pero sí.
vamos a intentar.
Vamos.
En principio, decir, la cuenca Matanza-Riachuelo es una cuenca hidrográfica, esto es algo para aclarar, esto quiere decir que tiene un cauce principal, muchos arroyos que alimentan este cauce, que tiene una extensión y una superficie muy importante. Pensemos, si estamos mirando el mapa o estamos transitando, vivimos en provincia de Buenos Aires, empieza casi en Cañuelas, Ezeiza, Las Heras, Marcos Paz, hasta después terminar en el Riachuelo en Ciudad de Buenos Aires.
Son muchos municipios, ¿no?
Son 14 municipios, parte de esos 14 municipios y parte de la Ciudad de Buenos Aires. Todo eso recorre de alguna manera la cuenca Matanza-Riachuelo. Pero, como sabemos, a la vera de los ríos, a la vera del Riachuelo, se fue asentando gente, se fueron armando comunidades, claro. Se fueron asentando también industrias formales, informales, ¿no? Y todo eso también en una, llamémosle no cultura o en una cultura particular, ¿qué se hizo? Bueno, iba todo al Riachuelo, iba todo al agua, todo lo que se desechaba se banda, digamos, ¿no? Y eso es lo que hay como una historia ligada a la contaminación que hace que se diga que lleva casi el Riachuelo una contaminación de 200 años, wow. En donde se volcaron todas las cosas, desde basura, desde los químicos, ¿no? Todo lo que es desecho como que se mandaba para allá.
Claramente. Entonces,
o sea, 200 años de contaminación.
Sí, de contaminación.
Pensá que en 1867 apareció el cólera acá, bueno, ¿no es cierto? En la primera ciudad de Buenos Aires que se fue armando, y posteriormente la fiebre amarilla y todo relacionada con justamente la contaminación y el uso del agua, ¿no?
Ajá, tal cual. Uso del agua y un tema que es central, muy interesante esto para relacionarlo, que tiene que ver con las condiciones de vida. Porque una es el agua, ¿no? En términos de cuando uno lo ve como componente del ambiente, el agua, el aire, el suelo. Otro es ya también el agua, pero el agua en un curso de río, ¿no? Y también después está el agua, justamente, el de consumo humano, y donde empieza a estar en nuestra vida cotidiana. Y no es lo mismo tener eso, determinadas condiciones de vida donde uno quizás abre la canilla, sale el agua que nos vino desde AISA o desde AUSA o desde la cooperativa que sea, y otra es cuando en realidad ya el agua la tengo que almacenar, porque en realidad la tengo que almacenar en un tacho para después tengo que tomarla o usarla para otros usos.
Que esa es la forma, ¿no?
¿Y
¿cómo?
Esa es la forma que lo están haciendo allí, ¿o no?
Y ahí hay las comunidades en toda la cuenca, vos tenés, imagínate todos los municipios que yo te comenté. Sí. Tenemos como toda la variedad y toda la diversidad de las formas en las que podemos vivir, desde lo más precario, con lo que nosotros llamamos saneamiento básico insatisfecho, que tiene que ver justamente con el acceso al agua segura o el no acceso, mala eliminación de excretas, una no gestión de residuos, por lo tanto presencia de plagas, a otro tipo de condiciones de vida donde todas estas cuestiones están garantizadas.
Claramente.
Ahora, lo que quiero decir también, no quiere decir que a mejores condiciones de vida, ¿no? En términos de la habitabilidad, del emplazamiento, no quiere decir que todos a mayor condiciones de vida o mejores condiciones de vida se haga un mejor uso del agua. Esto también, vieron que hay unas medidas de cómo cuidamos al planeta y una de las medidas es justamente cómo racionamos el uso del agua. Claro. Empiezo a lavar los dientes, como para que cada uno piense, ¿no? Tengo el cepillo, llego al baño, me miro al espejo, abro la canilla, capaz mojo el cepillo, le pongo pasta y dejo correr el agua mientras me lavo. Y uno diría, ¿para qué quiero dejar correr el agua mientras yo me estoy lavando?
Tal cual.
No la estoy usando.
Con esa pregunta nos vamos a tener que ir. Nos vamos a tener que ir. ¿Por qué dejó correr el agua? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Mirá cuántas canciones se pueden hacer con esta.
Pero escucha esta. Escucha la que viene. Escucha la que viene del disco de Rubén Rada, cantado por Lea Benzazón. No la dejes correr. Escucha porque está buenísima. Escuchemos todos.
Gracias.
Ahí va. Gracias.
Chau, chau, de nada.
Beber, no la dejes correr. Agua que no has de beber. pueden bañar.